Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:02 de la tarde, están en Tengo Otros Datos, aquí en Ibero 90.9, hoy 17 de junio del 2025. Mi nombre es Camila Solís y junto con Lucy Panqueva el día de hoy estaremos contándoles las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Oigan, y hoy vengo un poco literata. El día de ayer se presentó el texto Crisis o Apocalipsis, el mal en nuestro tiempo, de dos intelectuales muy reconocidos en nuestro país, Javier Sicilia y Jacobo Dayán. Jacobo, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Javier, poeta, novelista, ensayista, traductor y activista. El texto fue presentado en una librería que yo considero hermosa, pero bueno, en gusto se rompen géneros, del Fondo de Cultura Económica La Rosario Castellanos en La Condesa. Y es que estos dos se ponen a dialogar frente a un panorama mundial que algunos pueden llamar desolador, y por lo que escuchaba ayer, creo que medio comparten esta idea. Se ponen a conversar sobre el valor de la memoria, la verdad, la ética y bueno, lo que algunos llamarían como un quiebre civilizatorio. Agradezco que nos tomen la llamada Jacobo y Javier. Jacobo, ¿cuál es tu lectura de estos tiempos?
Y creo que, bueno, primero que nada, muchas gracias por la llamada. Y creo que pues lo que dices al inicio, todas y todos sentimos que algo está quebrado, que algo no cuadra, que las certezas que había parecen estarse borrando, que la discusión pública ronda en temas o sobre valores que no compartimos. Hay problemas que nos angustian a todas, a todos, como por ejemplo la emergencia climática, la situación de los migrantes, estos políticos que surgen por todos lados, pues que son que se sienten más dictadores que gobernantes de países democráticos, pues ya no hablar de la violencia, de las guerras, de la violencia que vivimos en nuestro país. Es decir, todas y todos sentimos que algo está, no funciona y está roto. Y eso creemos, en el texto lo desarrollamos, que lo que está en el fondo de todo eso es una crisis de los valores occidentales o los valores que entendemos como civilizatorios, entendido civilizatorio como aquello que contiene la barbarie, y que son pues la dignidad humana, el valor de la ley por sobre la fuerza, los acuerdos, la diplomacia, las instituciones, el Estado como un ente regulador. Todo eso está quebrado. Y eso es a lo que muchos autores le llaman una crisis civilizatoria.
Ayer decían, la verdad ahorita no recuerdo si era Jesús, Jacobo o Javier, que no es la primera vez que estamos frente a
puros con J, mira.
Sí, cierto. Que es la primera vez que estamos, no es la primera vez más bien, disculpen ustedes, sí, no, frente a un quiebre civilizatorio. ¿Qué dirías tú?
Sí, bueno, la humanidad ha pasado por momentos en donde los valores y los principios que pretende defender entran en crisis. Por ejemplo, pues una evidentemente fue el inicio del siglo XX con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde pues a partir de ahí se crea el marco internacional para tratar de defender o contener la violencia y los derechos humanos, como el reconocimiento de la dignidad humana. Antes de eso, pues está la época de la caída de los imperios, la Revolución Francesa como un momento de cambio, la independencia de Estados Unidos es la misma época, siglo XVIII, y si nos vamos para atrás, bueno, pues vamos viendo en la historia de la humanidad momentos en que el sistema, el orden global, incluso el orden cotidiano, se trastoca, se quiebra, y surge algo nuevo. Evidentemente esos años en que algo muere y algo nace, son años de angustia, son años de preocupación, de mucha violencia, de gran caos, como los que vivimos ahora. Es decir, no es de que uno transite de un momento, de un proyecto civilizatorio a otro tranquilamente. Y hoy tenemos unas emergencias que todavía hacen más preocupante la situación, porque vivimos en un mundo globalizado, por la que la capacidad de hacernos daño es mucho mayor, porque tenemos la emergencia climática. Es decir, estamos en un momento de quiebre, en un momento muy complejo.
Gracias, Jacobo Dayán. Javier Sicilia, ¿cuál es tu lectura de estos tiempos?
Pues, semejante a la de Jacobo, yo siento, agregaría que es un proceso absolutamente occidental, ¿no? La idea del tiempo, la idea de la historia, pues nace con el judeocristianismo, arropado por el Imperio Romano, y se expresa, ¿no? Se expresó a lo largo del tiempo hasta el quiebre, Jacobo indica bien, que es la emergencia de la razón ilustrada, y luego vinieron las revoluciones, pero era parte del mismo proyecto, ¿no? El mismo proyecto civilizatorio. Hoy entramos a un tiempo inédito, un quiebre civilizatorio inédito, una fractura nueva, precisamente por lo que dice Jacobo, la emergencia de la inteligencia artificial, de los medios de comunicación, el internet, el cambio climático, la globalización, que ponen en duda, y es posible incluso que de esto emerja sino una gran hecatombe que tendrá que rehacerse, como diría Jacobo, sí, otro tiempo, otra forma de entender la humanidad, otra forma de relacionarse con la vida misma, ¿no? Es un quiebre muy, muy profundo, inédito, que tiene que ver con una larga tradición que viene desde el judeocristianismo y se va rearticulando en diferentes quiebres civilizatorios, como ya lo indicó bien Jacobo, a este que es bastante oscuro e inédito por estas características que tiene, ¿no?
Javier, no quiero romper con la racha de marearlos con la pregunta. ¿Hay una luz al final del túnel?
Pues mira, Jacobo ha insistido mucho y yo concuerdo con él que no sabemos si va a haber una luz al final del túnel y cómo será esa luz, ¿no? Estamos, como lo dijo Jacobo hace un momento, en un momento muy oscuro, lo nuevo que no sabemos ni qué vendrá, y lo viejo que no termina de morir, y que la humanidad quiere volver a esos modelos que siguen generando más problemas, ¿no? La democracia está muerta, las dictaduras salen y tampoco tienen ninguna capacidad de nada más que de fastidiar más y de generar más violencia. Y creemos que pues, simplemente es mantener una resistencia, ¿no? La actitud ética, yo lo nombro el catejón, que es una figura que en la carta de a los tesalonicenses, la segunda carta de San Pablo, dice que la traducción es el que retiene que esto se vuelva una oscuridad total y una hecatombe total, ¿no? Y esos focos de resistencia pues están en muchos lados, ¿no? Y creo que ahí también coincidimos Jacobo y yo, están en pues el EZLN y los pueblos indígenas en las márgenes, precisamente sosteniendo el sentido en las luchas del mejor feminismo, en las luchas de las víctimas, cuyo rostro más sobrecogedor y hermoso en una terrible paradoja es el de las madres buscadoras, el sentido, los grupos ecologistas. O sea, hay una contención que es una resistencia que guarda el principio ético y que todos podemos en nuestros pequeños universos mantener una dignidad ética que pueden ser pues una hendidura en medio de la oscuridad donde podemos vislumbrar algo, ¿no? Pero hay que mantenerse ahorita en la resistencia.
Jacobo Dayán y Javier Sicilia, les agradezco de todo corazón que nos hayan tomado esta llamada, y a la audiencia les deseo una profunda reflexión de las palabras de estos dos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Camila. Gracias, Jacobo.
Listo. Bueno, pues qué tal, oigan. Yo ayer salí anonadada de esa presentación del texto. Y para contarles qué vamos a tener en la agenda de hoy, Lucy Panqueva, ¿cómo estás?
Hola, Cam. Bien. Ay, aquí tenía que subir el micrófono y me bajé yo misma, pero bien, ya. Ya estamos bien, sin problemas técnicos. Todo bien.
¿Qué traemos en la agenda de hoy, Lucy?
Hoy.
Donald Trump abandonó la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington, D.C. Esto después de haber lanzado un urgente llamado de evacuación en la ciudad de Teherán mediante sus redes sociales. Aseguró tener el control total aéreo sobre el espacio iraní y conocimiento del escondite del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, exigiendo su rendición total. Pablo Edwin Huerta Núñez, presunto líder del cártel de Tijuana, fue detenido en Los Cabos por fuerzas federales. Es señalado como responsable de ejecuciones, narcomenudeo y desapariciones en Baja California. Fue trasladado a la Fiscalía General para enfrentar cargos. Marta Laura Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán, y su esposo fueron asesinados hoy al salir de su domicilio, en lo que presuntamente se trata de un ataque directo. La tormenta tropical Eric ha escalado a huracán categoría 2 y se espera que toque tierra este miércoles entre lagunas de Chacagua, Oaxaca y Acapulco, Guerrero. Habrá lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje peligroso. Hay alerta en 22 municipios de Oaxaca y zonas costeras de Guerrero. La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León publicó esta mañana a través de Facebook un comunicado donde calificaba como desaparecidos a los 6 integrantes de la banda Los Juniors de Monterrey, a quienes se les había perdido la pista el pasado 16 de junio en la carretera Terán, zona localizada en el sudeste de la ciudad de Monterrey. Samuel García, gobernador del estado, aclaró a través de X que han aparecido y se encuentran bien.
Con razón, ya me puedo explicar por qué está lloviendo tanto. Oigan, y antes de irnos a una rola, les quiero contar con quién hablaremos regresando de la Roma, con Anton Bachrov. Querido Paco, ¿me puedes corregir, por favor?
Bachbarov,
muchas gracias, Paco. Sobre las tensiones entre Estados Unidos sobre el conflicto de Israel e Irán y las nuevas declaraciones de Donald Trump en Truth Social sobre las contrataciones públicas en la Cámara de Diputados y de Senadores de 2018 a 2024 con Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y con alguien de casa, el muy querido para mí, Enrique Gutiérrez, sobre las denuncias en el proceso de elección a la Suprema Corte y demás niveles de justicia que se escogieron el pasado primero de junio. Vámonos a una rola. Esto es Who Can Say the Horrors.
Internacional.
Esto fue Who Can Say the Horrors. Y ahora sí me sé bien el apellido del querido invitado, Anton Bachbarov. Él es maestro en paz internacional y seguridad por el King's College de Londres, profesor de relaciones internacionales en la Ibero. Y Lucy Panqueva, ¿qué tema vamos a tratar?
Bueno, desde que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó abruptamente la cumbre del G7 que se está llevando a cabo en Canadá, priorizando estas tensiones que hemos vivido desde la semana pasada en Medio Oriente, entre Israel e Irán específicamente, todos hemos andado, creo que voy a decir una expresión un poco de mi pueblo, con el Jesús en la boca. y pues justamente para explicar esto y qué implicaciones tiene, tenemos en la línea a Anton Bachbarov. Bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un gran gusto poder estar en la Ibero a través de la radio.
Anton, ¿qué mensaje quiere enviar Donald Trump al abandonar abruptamente esta cumbre para centrarse en el conflicto con Irán? ¿Es una señal de que puede haber una escalada militar?
Bueno, yo creo que efectivamente un escenario importante y que es totalmente predecible es que la escalada de las tensiones escalen, ¿no? Estamos frente a una situación donde cada día, como tú mismo dices, el que pisa en la boca, ¿no? Pueden surgir diversos, pues sí, escenarios, y obviamente la importancia, la relevancia de la escalada de la tensión entre Israel e Irán en Oriente Medio fue una razón lo suficientemente sólida para abandonar la cumbre del G7.
Además, hoy, mediante Truth Social, Trump declaraba saber dónde está el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y decía que Estados Unidos tiene un control total sobre los cielos de Irán. Medios estadounidenses también reportaron que Estados Unidos, pues, veta a Israel de matar a Jamenei, porque también están estas declaraciones de Trump de que no lo van a matar, al menos por ahora. ¿Qué tan realista puede ser esta afirmación de Trump sobre que tiene un control sobre el espacio aéreo iraní? ¿Y qué riesgos podría implicar esta postura para un equilibrio regional?
Ok, en primer lugar hay que tener mucho cuidado con las declaraciones del presidente estadounidense. Es muy importante no dejarse llevar por cómo él conduce la política exterior estadounidense, y esto es a través de las redes sociales. Por otro lado, eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? Es de que sí, efectivamente es un escenario, pero la escalada también conlleva a otros factores que son importantes comprender, como son también los organismos internacionales y el derecho internacional. La escalada de las tensiones entre Irán e Israel puede llevar a un conflicto mucho mayor, pero el hecho que es incuestionable es que por parte de la comunidad internacional, así como ayer se declaró en la cumbre del G7, la violación al enriquecimiento en general, de uranio que tienen los iraníes, pues pone no nada más a Estados Unidos, sino al resto de la comunidad internacional en una situación muy complicada. A lo que voy es que es papel importante, independientemente de Estados Unidos, también de las Naciones Unidas, ¿no? Saber qué es lo que dice, ¿sí? El jefe del organismo nuclear de la ONU, así como el organismo internacional de la energía atómica, sobre hasta qué punto es verdad que Irán se encuentre cada vez más cerca de producir, en este caso se dice de 6 a 8 bombas atómicas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque independientemente de las declaraciones de Estados Unidos, es un problema internacional que también involucra a Europa, que también involucra obviamente a Rusia y sus relaciones también con Irán, y sobre todo el compromiso tácito de la comunidad internacional para la seguridad y la paz en lo que conlleve al control de la producción de armas nucleares o de destrucción masiva.
Claro, justamente, aparte de Estados Unidos, como ya lo conocemos, la presidenta de la Comisión Europea emitió declaraciones, Ursula von der Leyen, dijo que Irán no debe adquirir capacidades nucleares. ¿Podríamos estar a las puertas de un conflicto no solo regional a gran escala, sino también de una guerra mundial limitada?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esto es un conflicto muy peligroso. Y este riesgo, esta cercanía que tú mencionas hacia una guerra mundial, no es algo nuevo. Se vio incluso ya desde hace unos años con la invasión de Rusia a Ucrania, donde el utilizar armas nucleares se ha visto como una posibilidad. Entonces sí, hoy más que antes estamos como en una guerra fría, en un contexto donde estamos muy cerca de esto. Lo importante para ello es prevenirlo de la mano al derecho internacional, de la mano a las organizaciones internacionales, de la mano al compromiso que hay por parte de la comunidad internacional, incluido los Estados Unidos, a pesar de las declaraciones que pueda o no hacer el presidente, por preservar de manera conjunta la integridad y en este caso la no escalada hacia un conflicto mayor donde se puedan utilizar exactamente este tipo de armas.
Claro, y bueno, además en Medio Oriente hay varios frentes abiertos, también en Gaza, al menos 59 personas fallecieron por disparos del ejército cerca de un punto de reparto de comida. En este tablero geopolítico que se nos está presentando, ¿qué papel puede jugar Gaza?
Efectivamente, Gaza es un tema muy importante porque conlleva a cuestionar el compromiso de Israel al derecho internacional a salvaguardar los derechos humanos y todas aquellas recomendaciones por parte de los organismos internacionales, en específico de las Naciones Unidas. Por un lado, sabemos que Israel ha atacado estos centros de producción de uranio, donde han muerto científicos iraníes, en defensa propia. El que los estados actúen de forma de defensa propia no es algo nuevo. Llevamos muchos siglos, prácticamente de manera formal, desde la guerra de los 30 años, en 1668, donde los estados están completamente actuando para sobrevivir de la manera que así lo consideren necesario. El que Israel actúe de esta u otra manera en Gaza, sí pone a cuestionar de alguna manera su compromiso con, sí, en efecto, los principios de paz y seguridad internacionales que están sobre todo respaldados por las Naciones Unidas. ¿De qué otra manera ahora pueda la legitimidad, porque la crítica internacional al actuar de Israel y cómo también por parte del apoyo de la Unión Europea y bien de Estados Unidos a la situación, a la crisis civil que se está viviendo en Gaza, deja muy muy claro la legitimidad y el compromiso que hay para poder actuar de acuerdo a derecho. Esto sí es importante decirlo. Ahora, ¿de qué manera Israel ahora y de mano a sus aliados esté manejando, enfrentando este riesgo latente que, ojo, no nada más es para Israel, sino también para muchos en Occidente, que Irán esté produciendo armas de destrucción masiva, o sea, armas atómicas? Pues sí, obviamente el conflicto en Gaza tiene un papel muy importante para poder para poder definir cómo está actuando Israel por el contexto político que esto significa.
Claro, claro. Incluso algunos medios hablaban de que Gaza podría formar parte de una estrategia de presión iraní en estos momentos. Y bueno, pues también hoy es el quinto día consecutivo de bombardeos cruzados. Teherán ha lanzado una nueva oleada de misiles contra Israel que han causado explosiones en Tel Aviv y en Jerusalén. La Guardia Revolucionaria asegura que golpeó el centro de operaciones del Mossad. Entonces, para cerrar un poco con nuestra plática, te quería preguntar si todavía hay un margen para una salida diplomática en este conflicto.
Sí, definitivamente lo hay y lo debe de haber. Y yo creo que es un hecho porque el riesgo latente de poder involucrar en este conflicto armas de destrucción masiva, poder involucrar bombas atómicas, pues significaría también un balazo en el pie, porque sabemos que Israel lo tiene, aunque Israel no lo quiera aceptar, de la mano tan solo los aliados, Estados Unidos o Rusia. Es decir, el tema de las armas nucleares sirve como un mecanismo de disuasión muy importante. Yo creo que, en efecto, el hecho que se puedan acabar utilizando no conviene a nadie, y eso todo el mundo lo sabe, está la historia y la Guerra Fría de por medio para poderlo demostrar. Entonces, a partir de eso, sí, todavía definitivamente tenemos mecanismos internacionales. La diplomacia siempre debe jugar, y yo creo que definitivamente estamos todavía en una, hay que decirlo así, estamos todavía, y así se tiene que mantener, en un contexto donde la diplomacia está jugando. Se ve incluso, yo creo que parte de, se puede leer la lectura de la salida de Donald Trump el día de ayer, en la cumbre del G7, justamente para poder impulsar el diálogo y poder, con base a la comunicación diplomática, ver cómo se puede manejar esta escalada de tensión y de alguna manera controlar. Estoy contigo en este aspecto.
Muchísimas gracias, Antón, por ayudarnos a entender estos escenarios.
Encantado, un gusto, con todo aprecio a ustedes y a todo el auditorio.
Muchas gracias. Antón Bachvarov es maestro en paz internacional y seguridad por el King's College de Londres y profesor de relaciones internacionales en la Ibero.
Gracias, Lucy Panqueva. Vámonos al único corte de este programa, es la 1:30, ya sé hambre.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Esa frase de nuestro corte del gobierno sin corrupción no sirve para nada, creo que le da un toque muy irónico a nuestra siguiente entrevista. Tenemos en la línea a Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para hablar de este informe sobre las contrataciones públicas en la Cámara de Diputados y de Senadores de 2018 a 2024. Leonardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, siempre encantado de estar aquí en Radio Ibero con ustedes.
Oye, Leonardo, platícanos qué encontraron en la investigación, en su base de datos, ¿qué hay?
Claro, pues mira, rápidamente lo que hicimos es, no hay un solo lugar en el que estén todos los contratos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Por más que hay una plataforma nacional de transparencia y que en sus páginas hay una obligación de colocar ahí todos los contratos, no están. Entonces lo que hicimos en Mexicanos fue crear una base que tiene 70,000 registros, que es la base de datos más completa, ¿verdad?, hasta el momento de las contrataciones del Congreso, y encontramos varios datos que son muy interesantes. De entrada, de qué tamaño es el poder de los legisladores, ¿no? En promedio, fíjate, la Cámara de Diputados entrega diariamente un promedio de 15 contratos por un total de 6.8 millones de pesos. Y la Cámara de Senadores es lo mismo, 6.9 millones de pesos juntos. Entonces, de manera conjunta, gastan alrededor de 16 millones de pesos cada día que pasa. Y entonces lo que nos preguntamos es, pues, ¿cómo se decide y cómo se entregan esos contratos? Porque casi siempre hablamos del gobierno federal, casi siempre hablamos de la presidencia, pero pocas veces hablamos sistemáticamente del Congreso de la Unión. Mm. Y una parte de eso es porque no hay datos completos, ¿no? Entonces ahora ya tenemos una base de datos, que no nada más es que hicimos un reporte y les decimos crean, sino que además los 70,000 contratos están puestos en nuestra página. Cualquier persona los puede descargar, los puede revisar y puede encontrar un montón de historias que ahí faltan de contarse, porque digamos no teníamos esa información, y lo que viene hacia adelante además va a ser peor, porque sin INAI y con otras cuestiones que podemos platicar de qué va a venir hacia adelante, los ciudadanos cada vez tendremos menos información pues para vigilar cómo se usa nuestro dinero.
En el reporte se menciona que el 100% de los contratos de comunicación social se dieron por adjudicación directa. ¿Qué riesgos específicos genera esto en términos de gasto público y sobre todo en transparencia?
Claro, como bien mencionas, la adjudicación directa es uno de los mecanismos que más nos debería causar sospecha, porque ahí lo que pasa básicamente es que el gobierno decide a quién le va a entregar el contrato unilateralmente, sin que haya competencia, sin que haya... ellos deciden para ti es este contrato. Entonces, digamos, el dato general es que encontramos que en la Cámara de Diputados 81 de cada 100 contratos se dan por adjudicación directa y 90% en el Senado. Pero como bien mencionas, todos los que son de publicidad, el 100% se ha entregado por esa vía. ¿Y eso qué quiere decir? En la base de datos podrán encontrar que hay 414 millones de pesos que se han pagado en publicidad a todos niveles, ¿no? Cuando uno piensa en publicidad oficial, piensa millones de pesos para un periódico, pero no, lo que encontramos también es que hay muchos casos de un contrato de 25,000 pesos, 50,000 pesos, 100,000 pesos, pero que cuando empiezas a ver los nombres, te encuentras que ahí hay canales de YouTube cercanos al gobierno, ¿no? O medios de comunicación cercanos a la línea del gobierno. Los principales beneficiarios por ahí siempre está La Jornada, pero también ahí te encuentras Contralínea, El Chapucero, estos youtubers, uh-huh, y muchos otros donde aquí, digamos, tenemos ahora sí que los pelos de la burra en la mano, pero esa información no, pues te implica muchas cosas. Uno, que está oculta de las plataformas de transparencia, entonces los ciudadanos no lo saben. Ahora que lo sabemos, pues lo que vemos es que no hay mecanismos de control de quién decide eso, porque lo entregan, digamos, quien tiene el poder dentro de la Cámara de Diputados sin tener que negociar con nadie. Y pues el peligro de todo esto es que tengamos a personas que usan el dinero que es de todos nosotros como si fuera su patrimonio personal. Porque con esto pues muchas veces se sellan complicidades, se pagan acuerdos o se solidifican pues usos irregulares de recursos públicos que no se pueden conocer a totalidad si no tenemos información completa.
Aquí hay un actor que llama mucho la atención. ¿Cuál es el papel de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, disculpen, en la concentración del poder sobre las contrataciones?
Claro, porque, digamos, a pesar de que la Cámara de Diputados es una institución con una pluralidad de partidos políticos, lo que tenemos es que un solo cuerpo, dominado en este caso con mucha claridad por Morena, es quien decide unilateralmente cómo se contrata y a quién. Y entonces, digamos, la pluralidad en realidad sale por la ventana, porque tenemos a un grupo de, no solamente es que es una sola oficina, sino que las personas que están ocupando esos cargos vienen con los equipos políticos de los presidentes de la Cámara, uh-huh, y entonces se vuelven sus empleados. Y ese problema, digamos, tiene sentido a la hora de contratar, pero el problema es que también ahora tenemos lo mismo a la hora de vigilar, porque a partir de la semana, de esta semana, del jueves, lo que va a pasar es que cuando el INAI existía, si la Cámara de Diputados no te entregaba un contrato o tenía información incompleta, ibas a texar con el INAI y ellos podían obligarlos a que te entregaran la información. Ahora lo que va a pasar a partir del jueves es que quien va a resolver todas esas cuestiones va a ser la propia Cámara de Diputados a través de una oficina en la Cámara de Diputados, que es la Contraloría Interna. Entonces, y eso nos va a pasar a todos los niveles, ¿no? Entonces, quien, en lugar de tener a alguien que te obligue a abrir la información, va a estar dentro del propio gobierno, y pues eso se van a convertir en juez y parte, y eso nos va a meter en una situación pues bien complicada cuando tengamos que pelear por datos que no nos quieran dar.
Ahí hay algo que en lo particular me confunde, a ver si me ayudas a desentrañarlo. ¿La JUCOPO está entonces asumiendo facultades que le corresponden a la mesa directiva?
En el caso del Senado, sí. Digamos, lo que revisamos en el reporte es que al menos en la Cámara de Diputados, por diseño, la JUCOPO es quien tiene el principal poder sobre esto. En el caso del Senado, como bien mencionas, no era ese cuerpo, pero mediante un acuerdo que se tomó en el inicio de esta nueva legislatura, digamos, se arrogaron con esa facultad. Y entonces lo que tenemos es que los planes de contratación y todo, digamos, toda la estructura jurídica que dice a quién se puede contratar y a quién no, qué se va a comprar y qué no, está en manos de una administración, no, digamos, de un cuerpo político completamente, ¿no? Y no dentro de un cuerpo administrativo, y digo, mucho menos ni con transparencia, ni con pluralidad, pero sí es esta situación donde la JUCOPO ahora tomó esa facultad que antes no tenía.
¿Cuál fue el dato que más les alarmó, Leonardo?
Mira, yo creo que lo que más nos preocupa es que hay, para hacer esta base de datos, digamos que acudimos a múltiples fuentes de información, pero donde la ley dice que debería estar todo es en las páginas de transparencia de las propias Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Uh-huh. Y encontramos que el 55% de los contratos, por más de 10,000 millones de pesos, que eso es una cantidad absurda de dinero, es casi lo que tiene toda la Secretaría de Cultura, o es 10 veces el presupuesto de lo que costaba el INAI. Esa, uh-huh, información no está en las páginas de los diputados. Entonces, digamos, tenemos hoy plena certeza de que el lugar donde por ley deberían estar todos los contratos no los están subiendo, no los están transparentando, no los están escondiendo, y la dimensión pues es importante. 55% quiere decir que más de la mitad de los contratos no están publicados donde tendrían que estar.
Claro.
Y pues ahora sí que ellos, que son los que aprueban las leyes, ellos que modificaron el sistema de transparencia, pues deberían ser los primeros que deberían ser completamente transparentes, ¿no?
Claro.
Y hoy que teníamos la presentación en la mañana, pues lo decía nuestra presidenta María Imparca, se decía como pues, en casa del herrero asadón de palo, ¿no? Que es ahí donde más debería haber transparencia, porque se supone que debería ser fácil, porque no es el gobierno completo, es donde tenemos más opacidad.
La falta de coherencia, ¿no? Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, muchas gracias.
Encantado, y pues solo que lo visiten ahí en contralacorrupcion.mx.
Excelente. Vámonos con una rola. Esto es Home de John Glacier. Es que hoy no está Tania Villacampa para que me corrija, pero que sí es Glacier, excelente, ya está sonando.
Internacional.
Lucy Panqueva, ¿qué está pasando allá en el norte?
Sí, hace un momento hablábamos de que Trump había abandonado el G7 y bueno, ahora hablamos de los que no abandonaron el G7. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, recibió a Claudia Sheinbaum hoy en el marco de esta cumbre de líderes y después de esto la presidenta de México se reunió con, a ver si lo digo bien, Narendra Modi, el primer ministro de la India, para dialogar sobre todo sobre cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones. Recordemos que India puede ser un gran aliado en temas de comercio.
Y nada más se ha juntado con ¿Cómo? Yo no puedo con los nombres, no, soy terrible.
Con Narendra Modi. Primero tuvo una reunión con Mark Carney y luego con Narendra Modi. Y va a estar teniendo más reuniones y reuniéndose con más líderes. Sin embargo, hasta ahora, estas dos han sido las principales.
Excelente. Pues estaremos pendientes de qué pasa en esta cumbre de los grandes, siete grandes, el G7. Vámonos con otros temas. Bueno, y los otros temas se los presentamos de una vez. Tenemos en la línea a Enrique Gutiérrez Márquez, doctor en ciencia política, académico de la Ibero, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Enrique, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte y estar aquí con las audiencias de Ibero 99.
También andamos acá con otra de tus alumnas, Lucy Panqueva. Y
Lucy, un gusto, ¿cómo estás?
Oye, hola, cuéntanos, Enrique, una cosa. ¿En qué van las denuncias que se presentan durante el proceso de campañas? Hoy me parece que se hizo válida la de Olivia, ¿no?
El Tribunal Electoral sí validó una denuncia que había hecho Olivia Aguirre Bonilla por violencia de género durante el proceso.
Pero no es la única. ¿En qué van las demás?
A ver, vamos a clarificar un poco. Camila, Lucy, siempre un gusto estar ahí con ustedes. A ver, el INE ha recibido en total alrededor de 1.370 procedimientos derivados de quejas. Esto ha sido canalizado por una cosa que se llama Comisión de Quejas y Denuncias, y a partir de ahí, bueno, habría que diferenciar precisamente que ha habido diferentes tipos de quejas. Algunas han sido por vulneración a intereses, otras han sido por temas actos anticipados de precampaña, uso indebido de pautas publicitarias, violaciones al artículo 134 que tiene que ver con programas sociales y este último que referías tú sobre violencia política contra las mujeres. En el caso específico, por ejemplo, de los famosísimos acordeones, el INE reporta alrededor de 29 denuncias que han sido presentadas. Y lo que yo te podría decir es que no nada más han sido presentadas en el instituto, sino que se le ha dado vista a es un poco lo que se dice en términos electorales. Recuérdense que el INE es una autoridad administrativa, pero la autoridad jurisdiccional, es decir, la autoridad jurídica, el máximo espacio jurídico de resolución, tiene que ver más bien con el Tribunal Electoral. Uh-huh. Y ahí te diría, se le han dado vista de esas 29 temas de los famosos acordeones, tanto a la Fiscalía Especializada como al Tribunal Electoral, y eso, bueno, pues tendrá que resolverlo el Tribunal en próximas fechas. Sobre este último tema que ustedes mismas referían, que tiene que ver, si no mal entendí, con el caso de la entonces candidata Olivia Aguirre, un poco lo que pasó es que ya desde el mes de abril, si no mal recuerdo, había una sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral en el que hacía o daba una sanción al portal en donde fueron presentadas estas fotografías, en donde, si estamos hablando del mismo caso, es donde se sexualizaba en todo caso a la candidata. Uh-huh. Y después de eso, ahora sí hay una resolución, hay una sentencia de la Sala Superior en donde ratifica la existencia de la violencia política por razón de género y establece firme de alguna manera sanción que se ha dado por la publicación de estas fotografías, entiendo que fue en un portal. Y pues de alguna manera eso es lo que el día de hoy se está saliendo, digamos, como la determinación de esta violencia política de género en favor de la denunciante, en este caso Lucy Camí.
Ahí hay otra denuncia que ahorita se recordé, de Carlos Enrique Odriozola Mariscal, que fue una denuncia plural, vaya, denuncia a varias personas, a varios de sus compañeros, compañeras que contendían en ese momento a la Suprema Corte. Y Carlos, recuerdo una en particular, que era por una calenda en el estado de Oaxaca, que decía Carlos, no termino de entender de dónde salieron los recursos para la calenda de este candidato. Ahora, la pregunta va hacia este tipo de denuncias como la que presenta Odriozola, uh-huh, serán resueltas hasta que venga el informe de fiscalización de las campañas, ¿no?
Correcto, ya leíste los lineamientos de fiscalización, Cami. Sí, en efecto. Hice mi tarea. Recordemos que hay aquí una unidad técnica de fiscalización. A ver, un poco la discusión que se da, por ejemplo, que se dio el día domingo en el Instituto Nacional Electoral, era entre dos posiciones. Una que aseguraba o que decía que era suficiente con la anulación de las 881 casillas que fueron anuladas y no fueron contempladas para todo la suma de los cómputos de estas elecciones, y habría otra fracción, otro grupo de consejerías que decían que eso podría ser una suerte de muestra que planteara que había un problema en términos de violaciones graves, pero tampoco se animaron a declarar la nulidad total de la elección, simplemente decían que no podían dar las constancias de validez. Y en ese sentido, pues lo que establece la ley es que el INE tendría o que dar las constancias de validez o, en todo caso, declarar la nulidad. No hay elementos para declarar la nulidad y en ese sentido, bueno, pues al final sacaron las 11 consejeros y consejeras la foto con las personas electas, y lo que procede en este momento, en efecto, es ver no tanto, y es un tema, yo sé, muy técnico, les puede causar un poco hasta de molestia.
Dolor
pero
de cabeza.
La presentación propiamente de los famosos acordeones, pues no conforma o no constituye por sí misma un delito electoral. Y en este caso, igual que puede suceder con el caso de esta calenda o con el caso de propaganda que tendría que reportarse frente a la instancia administrativa, en este caso a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, pues es en donde se tendría que quedar claro de dónde salieron estos recursos para la propaganda de estas candidaturas que estuvieron presentes en el proceso. De hecho, te diría o les diría a ustedes y a la propia audiencia, el propio Instituto Nacional Electoral y las candidaturas fueron citadas a comparecer estas candidaturas, sobre todo con el tema de los acordeones, a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para que comparecieran y dieran vista, en todo caso, de si conocían o no de dónde habían salido estos recursos, porque recordemos que no hay recursos públicos, son recursos privados. Y las al menos 77, si no tengo por ahí mal el dato, 77 candidaturas dijeron pues que no, que ellos no habían metido dinero o no había recursos o financiamiento para el tema de estos acordeones, y en ese momento el INE agota ese proceso y entonces sí da vista a la propia Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y también, obviamente, al Tribunal Electoral, que tendrán que seguir investigando. Entonces, pues sí, todavía no hay un reporte de fiscalización, Cami, y ahí tendría que quedar claro si alguno o alguna de las candidaturas asume que gastó ese dinero o no, y de no ser así y de no estar reportado, bueno, de no estar reportado y de tener algún indicio, bueno, pues habría alguna responsabilidad. Pero si no, pues obviamente corresponderá a la Fiscalía Especializada seguir investigando de dónde salieron estos recursos y si son privados o si son públicos, porque dependiendo de dónde salieran, pues es el camino que se deberá seguir. Es un tema muy técnico, yo lo sé, es un tema muy árido, pero sí hay que entender cómo esas diferencias procesales que van más allá de pues el escándalo mediático y el tema que está discutiéndose propiamente en los medios, que tiene que ver con temas muy técnicos y muy jurídicos de cuáles son las vías que se deben de seguir, porque si no se corre el riesgo de pedir a gritos y demás que se anule la elección cuando en realidad no hay elementos que justifiquen. Tan es así que el INE aprobó por mayoría la nulidad de la elección, sino al contrario, ya se otorgó las constancias de mayoría a las personas candidatas que han resultado ganadoras, no nada más ahora para la Suprema Corte, sino ya para los diferentes cargos que estuvieron en este proceso electoral en disputa, Cami, Lucy.
Que también, bueno, esta sesión del INE fue para entregar las constancias de mayoría, fue un poco controvertida, ¿no? Porque quedaron 6-5 en los votos.
Claro.
Sí, no, como que no hubo un consenso tan general. Correcto. Podríamos decir. Y bueno, hablando un poco también de los acordeones, el proyecto Justicia Común hizo como una recopilación y en redes sociales circulaba uno, me parece que de Veracruz, sí. Donde que tenía la imagen del INE también, ¿no? Ilumínanos a nosotros que no sabemos mucho de esto. ¿Por qué los acordeones no representan un delito electoral? Y si los, si hay privados que hipotéticamente los hayan financiado, que tuvieran intereses en las campañas de ciertos candidatos, ¿estos podrían ser acreedores a una sanción?
A ver, fíjense, son como varias preguntas ahí, Lucy, pero creo que la más importante es porque quien acusa está obligado a probar, esa es una máxima jurídica. Y en términos generales, no basta con señalar que hubo acordeones, sino en términos jurídicos se tendría que plantear las circunstancias de modo, tiempo y lugar para verificar que esos acordeones en realidad incidieron en el proceso electoral. Me explico. Va a sonar grotesco lo que les voy a decir, pero ponerle a una persona un transporte para que vaya a votar el día de la jornada electoral en sí mismo no es un delito electoral. Lo que constituiría un delito electoral es que ese transporte esté condicionado para que su voto sea en un sentido específico y entonces se configure una compra, coacción del voto. ¿Sí me explico? Entonces, claro, lo que pasa es que el acordeón en sí mismo, bueno, yo debo confesar, yo hice mi acordeón mío, no lo difundí, Lucy, ni en redes sociales ni en ningún lado, ese fue mi acordeón. Que yo llevara mi acordeón no quiere decir que yo esté cometiendo un delito electoral, igual con otras personas. Lo que tendría que, en todo caso, validarse es, uno, si ese acordeón, por ejemplo, fue exprofeso, hecho por alguien, tendría que la autoridad saber por quién fue hecho. Dos, si ese acordeón fue entregado, por ejemplo, en época de veda electoral, pues ahí habría un problema de delito electoral. Pero si fue en época de donde está permitida la propaganda, técnicamente no. Dos, ¿de dónde salieron esos recursos? Si hay, por ejemplo, recursos públicos involucrados o no, si hay recursos involucrados de privados o de terceros, y en caso de serlo, precisamente, ¿cómo jugó ese recurso? Pero además, tendría que validarse que esos acordeones en realidad jugaron un peso específico para incidir en el resultado electoral. Y por lo que ahora hemos más o menos visto, que incluso la propia autoridad electoral, en esta sesión que tú señalas, Lucy, que fue bastante compleja, en donde en efecto la votación fue por mayoría y por no por unanimidad, yo te diría, es que justo ese es el trabajo de los colegiados, no siempre estar de acuerdo en todo, sino de, claro, debatir, discutir y ponderar cuáles son los argumentos que pesan más. Y yo lo que te diría, incluso en esa discusión, un poco lo que decían es que no hay un solo acordeón. Desafortunadamente, diría yo entre paréntesis, pues hubo muchos acordeones. Entonces ahí, Lucy, yo la pregunta que te haría es, de esos, no sé, 10, 12, 15 formatos diferentes de acordeón con nombres diferenciados, ¿cuál es el que pesó más? O ¿cómo podemos hacerle para verificar que uno de esos fue el que pesó más cuando además pues hay diferentes versiones del mismo acordeón? Yo creo que hay que ser más finos en el análisis y evidentemente lo que habría que plantearnos ahí en efecto es pues que en la política juegan grupos de poder y en ese juego de grupos de poder seguramente pudieron acordar algunos perfiles y otros no, y a partir de eso hay hasta acordeones diferenciados, lo cual querría decir que en los diferentes cargos va a haber una división hasta de los grupos que participaron y que pudieron incidir en meter candidatura, lo cual quiere decir que no va a ser un poder judicial, digamos, monolítico y con una sola visión, sino creo que al contrario, va a haber un tema bastante complejo ya en la operación del propio poder judicial, tanto en el espacio de la Suprema Corte como después en otros espacios, sobre todo en uno que hemos perdido de vista, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a jugar un papel, yo diría, no sé si más importante, pero muy importante respecto a las otras figuras que fueron electas, Lucy.
Hay que esperar hasta septiembre, Enrique, a ver qué pasa con la Suprema Corte. Y estoy de acuerdo, el Tribunal de Disciplina Judicial ahí se nos está olvidando un poco. Enrique Gutiérrez, muchas gracias. Nombre.
Un gusto siempre saludarlas y un gusto y ahora un orgullo poder platicar con ustedes ahí, Lucy y Cami, en Ibero 99.
Muchas gracias, Enrique. Ustedes no lo sabían y no tienen por qué saberlo, pero Enrique nos dio la clase materia de ciencias políticas en la carrera y ha sido divertidísimo. Se nos acaba el tiempo. Yo le agradezco a todo el equipo del Tengo Otros Datos, a Paco, Lucy, Silvia, Ana Lau, Vivi, Mariana, Lara, Tania, que hoy no nos acompañó en los controles. Lucy Panqueva, muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos más bien la siguiente semana, mañana con Rox Aguilar. ¡Chao!
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.